Nos acompaña Samantha, compañera del Frente de Pueblos, en defensa de la tierra y el agua, de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y, bueno, está otro compañero más que se va a agregar en un momento más, que estamos hoy citando a estos medios debido a la gran preocupación que nos atañe el hecho de que el problema del proyecto integral Morelos, que se desató en Puebla y el cual desencadenó una persecución política contra varios compañeros y compañeras y que hoy están presos, a pesar de demostrar su inocencia, a pesar de demostrar que ganaron un amparo donde un juez les concede el derecho de que puedan ser liberados, el Estado mexicano, estoy hablando del gobierno federal y del gobierno del Estado de Oaxaca, del Estado de Puebla, se han empeñado en mantener a nuestros compañeros presos. Esta rueda de prensa está citada para denunciar los atropellos tanto del gobierno de Puebla como del gobierno federal. Y el hecho de estar aquí pues es precisamente poder hacer visible cómo la ley se usa para criminalizar, para privar de su libertad a gente que es inocente y que está defendiendo un derecho humano. Vamos a darle la palabra a la compañera Samantha del Frente, quien hará lectura de uno de los boletines que traen como parte del Frente y sobre todo con el apoyo de más organizaciones nacionales que estaremos movilizándonos para denunciar, estaremos haciendo acciones de presión y de movilización para denunciar este atropello contra nuestros compañeros.
Bueno, buenas tardes a todas y todos, agradecemos su presencia y reiteramos la disculpa por el retraso. Vamos a dar lectura al boletín de prensa desde el Frente de Pueblos y algunas organizaciones que también se anexan a este boletín. A los medios de comunicación, a la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones sociales, solidarias y de derechos humanos, a los pueblos indígenas de México y del mundo, a las mujeres y hombres que luchan contra la tiranía, el despojo y el saqueo de los bienes comunes, por la justicia y contra los proyectos de muerte. Les decimos, parafraseando a Ricardo Flores Magón, que el abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose. No callará nuestra voz, porque es la voz de los miles que ya no creemos más en sus gobiernos, que estamos dispuestos a cambiar el rumbo de esta dictadura disfrazada de una mala réplica de democracia y que nos ha llevado a la paz. Nuevamente, el gobierno de Peña Nieto y de Moreno Valle han demostrado que esta tiranía no se detendrá. Pese a los muertos, los desaparecidos, los encarcelados, los presos políticos y los perseguidos, no pararán hasta que logren arrebatar el último grano de las riquezas de nuestros pueblos. Los convenios internacionales, como el convenio 169 de la OIT, el PIDESC, así como otros instrumentos internacionales, no son más que letra muerta, como lo es una constitución violada y asesinada por una clase política entreguista que usa la violencia terrorista para saquear nuestros grandes tesoros, que son patrimonios de nuestros hijos e hijas, el agua, el bosque, el aire, la tierra. Los pasos que días anteriormente anunciamos que había ganado jurídicamente el proceso de Juan Carlos Flores Solís, 707/2014, del juez séptimo de Distrito de Puebla, al ser otorgado por la justicia de la Unión el amparo y protección por las violaciones al debido proceso, demostrando la inocencia del compañero, evidenciando que nuestro compañero es inocente. El juez de distrito otorgó el derecho a Juan Carlos. Sin embargo, el día miércoles 17 de septiembre, dicho amparo del Ministerio Público interpuso la revisión a dicho amparo, acción que es una clara muestra del uso indebido del sistema penal. La respuesta que han dado los gobiernos estatal y federal a través de obstaculizar los procedimientos legales y las trabas que representan la revisión interpuesta de neta la posición intransigente de utilizar la ley como un instrumento de represivo y mantener encarcelados a los compañeros, cuyo único delito ha sido defender los derechos de nuestros pueblos. Ante esta situación, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala y las organizaciones abajo firmantes redoblaremos nuestros esfuerzos en la denuncia internacional por los atropellos cometidos y la política autoritaria de los gobiernos federal y del Estado de Puebla. A estos gobiernos les exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos y anunciamos una etapa de identificación de nuestras acciones de exigencia de justicia por la libertad de nuestros compañeros Emelina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís. Este caso es un ejemplo de lo que estamos viviendo en el país en los últimos años. El Estado está generando una política abiertamente represiva, dando un uso faccioso a la ley, castigando a las y los defensores del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Los constantes desapariciones, asesinatos y detenciones de miembros de los pueblos y organizaciones sociales son una muestra de la pérdida de los derechos de la ciudadanía y el endurecimiento de gobiernos que criminalizan la protesta social y la defensa del territorio, sirviendo así a sus patrones las empresas transnacionales. Libertad inmediata para Juan Carlos Flores y Elena Rosas, respeto al pueblo yaqui y libertad para Mario Luna, libertad a los presos políticos de la CECOP, libertad a todos los presos políticos del país, justicia para nuestros muertos, castigo para los asesinatos de Betty Cariño y Giri Yacoola, basta ya de criminalizar a los pueblos y violentar nuestros derechos, basta de despojo de territorios indígenas y campesinos. Fraternalmente, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Frente Indígena y Campesino de México, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Coordinadora Nacional Pendayala MN, OICSEREMA Oaxaca, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Frente de Pueblos del Bajo Mixe Chuapan, Oaxaca, Red Nacional de Resistencia Civil y otras 30 organizaciones que firman este comunicado. Gracias.
Perdón, ¿cuál es tu apellido?
Samantha César. También aprovechamos para denunciar que el día jueves de la semana pasada la compañera Elena Rosas fue trasladada al hospital por una enfermedad de una gripa que se convirtió en bronquitis y fue justamente porque en el Cerezo de Atlixco no se le dio acceso al medicamento que necesitaba, a pesar de que la compañera explicó que ella estaba ya teniendo problemas de enfermedad con esta situación de las enfermedades respiratorias. Y bueno, esto desencadenó que la compañera esté ahora en el hospital en Atlixco con una bronquitis aguda y bueno, estamos esperando que se recupere próximamente, pero esto es justamente por la negligencia del Cerezo de Atlixco.
Bueno, tenemos también a la compañera Betina Cruz, que sin duda sigue una defensora de los derechos humanos y que hoy esta política represiva se aplica a todos aquellos que están defendiendo los derechos. Es una política de Estado la persecución de los dirigentes y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Ella está con nosotros, también es una denuncia porque es la misma política que se aplica para todos aquellos que están en la lucha y en la defensa del territorio. Le vamos a dar la palabra.
Buenos días a todas y todos. Bueno, mi nombre, como dice mi compañero, es Cristina Cruz Velázquez, soy de la Asamblea Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio. Y nosotros desde hace muchos años, con más de 8 años, estamos en la lucha en la defensa del territorio contra el proyecto eólico transnacional que se está imponiendo en la región del Istmo. También estamos luchando contra las altas tarifas que está imponiendo la Comisión Federal de Electricidad a nuestras comunidades, a los usuarios, pues, que la mayoría en nuestra región son, pues, personas con escasos recursos económicos que tenemos que pagar altas tarifas de energía. Por esta razón, a mí el día 13 de abril de 2011, después de una manifestación que organizó la Asamblea frente a la Comisión Federal de Electricidad, me iniciaron una averiguación previa, la averiguación previa 149 de Matías Romero, y a partir de ahí, el 22 de febrero de 2012, me apresan y me llevan a la cárcel de Tehuantepec. Después de eso, pues ha sido un proceso largo, largo, muy largo, tedioso, cansado, costoso, de llevar más de 2 años y medio de firma en el juzgado sexto de Salina Cruz, Oaxaca, que donde voy cada 15 de cada mes a firmar como parte de mi libertad condicional. A mí me dictaron el auto de formal prisión, apelamos, sin embargo los jueces ratificaron ese auto de formal prisión, y en estos días, después del desahogo de todos los alegatos, de todas las pruebas que se interpusieron, pues está pendiente la decisión del juez sexto de distrito, Anastasio Ochoa Pacheco, para decidir mi situación jurídica. Pues pensamos que es algo pues difícil para mí, porque por algunas cuestiones que hemos visto durante el proceso, pues estamos viendo que se está criminalizando la labor de defensores que hacemos, porque yo demostré que ese día sí la asamblea hizo una manifestación, sin embargo yo ese día estaba en otro lugar, no estuve en ese lugar, tengo pruebas de eso, y desmantelamos pruebas que metió el Ministerio Público, como una, por ejemplo, una grabación que hicieron, fotografías que no se cuidó la cadena de custodia, dijeron que privamos de la libertad a la gente cuando no dijeron ni siquiera los nombres de la gente. O sea, hubo una serie de irregularidades que nosotros ya demostramos que son falsas, las pruebas de ellos, además de que en el ejercicio de la libre organización y manifestación, nosotros tenemos derecho a manifestarnos. Independientemente que yo hubiera estado en ese lugar, es un derecho de las organizaciones y de los movimientos sociales manifestarse. Entonces, se está castigando claramente por eso, por la manifestación, por la organización y por la resistencia que los pueblos estamos dando frente a los proyectos depredadores del capitalismo internacional, que están pues coludidos en el gobierno internacional en este afán de captar recursos financieros supuestamente para las regiones, y que anunciamos que pues con todas estas reformas estructurales, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma agraria que se viene, lo que están haciendo es ponernos a los pueblos indígenas en la ilegalidad. ¿Por qué? Nosotros vamos a responder, vamos a seguir organizados, vamos a seguir defendiéndonos, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por nuestro territorio, que es nuestra vida. Y pues solamente de esa manera, por medio de la criminalización, como ya lo estamos viendo ahora, es como nos van a poder obstaculizar nuestro trabajo. Entonces, próximamente, yo pienso que la próxima semana se decide mi situación jurídica, pues las sentencias van de 5 a 10 años de prisión, o sea, por privación ilegal de la libertad, que es un delito grave, y también es el otro delito, que es contra el consumo y la riqueza nacional, en que yo atenté contra la riqueza nacional del país y contra el consumo de los usuarios, no sé cómo le hice para poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces, esa es finalmente mi situación jurídica, pero es una situación por la que estamos atravesando los movimientos sociales y todos los que estamos en la defensa del territorio. Así está el compañero Juan Carlos, la compañera Melina, el compañero Marco, que está en la cárcel de Nayarit, también Suárez, y que también es una lucha que se está llevando a cabo, Mario Luna, que acaba de... Entonces, ya estamos viendo como un eje ahí que viene cruzando los movimientos sociales y la otra parte de la criminalización, ¿no? La judicialización de la... Muchas gracias.
Bueno, pues tenemos también al abogado que puede ahondar más en el tema jurídico, Antonio Lara, quien ha sido la defensa de nuestro compañero.
Muchas gracias, buenas tardes. Trato de plantearlo de forma muy sintética y concreta. El juez séptimo de distrito en el estado de Puebla, el día 28 de agosto, obviamente de este año, determinó, cito textual, en este tenor, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación analizados, se procede a conceder la protección constitucional solicitada para efectos de que el juez de lo penal del Distrito Judicial de Cholula de Puebla, 1. Deje insubsistente el auto de sujeción al proceso del 14 de abril de 2014. Esto, traducido Concretamente es que el juez que dictó acto de formal prisión contra Juan Carlos Flores Solís debería, por las violaciones que se lograron acreditar, dictar un nuevo auto, que simple y sencillamente tendría que ser un auto de libertad. Nosotros, en el transcurso de todos los días que van del 28 de agosto hasta el 17 de septiembre pasado, estuvimos realizando todas las acciones legales, políticas, sociales, etcétera, que facilitarían la salida del penal del defensor. Concretamente, manifestábamos el llamado a las distintas instancias de gobierno para que aprovecharan la oportunidad que significaría que un defensor de derechos humanos saliera de prisión haciendo valer lo que el derecho se demostró. Sin embargo, la decisión gubernamental desafortunadamente valoró y decidieron obstaculizar la salida de Juan Carlos Flores Solís. Lo que hicieron fue presentar un recurso de revisión, que ya revisando el recurso, teniendo acceso a ese recurso de revisión, simple y sencillamente presentan un escrito donde manifiestan que no están de acuerdo en que se haya concedido el amparo, pero ni siquiera se atreven a objetar las pruebas que nosotros aportamos. No hacen ninguna valoración de lo que legalmente demostramos y, sobre todo, el argumento de la defensa con el que logramos este amparo fue que el Ministerio Público en su momento dijo tener un video donde aparecía Juan Carlos Flores en la manifestación por la cual se le siguieron los delitos. Cuando nosotros solicitamos que ese video se presentara ante el juzgado, primero el juez de primera instancia dijo que no lo tenía, que lo tenía el Ministerio Público. Y como el Ministerio Público tiene fe pública, algo así como un notario público, le creyó. Si tú dices que lo tienes, entonces lo tienes. Pero como el juez de Cholula no lo tuvo, le dijimos, pues pídeselo al Ministerio Público, al que lo debe de tener. La respuesta volvió a ser negativa. Y así, hasta que se le pidió al mismísimo Procurador de Justicia del Estado de Puebla y reconoció que ese video no existe. Ese fue el argumento contundente para que se concediera el amparo. Que inventaron pruebas que nunca existieron. Y aún así, invocan el recurso de revisión, tenemos que decirlo categóricamente, única y exclusivamente para retrasar y dificultar la salida de Juan Carlos Flores Solís y, por ende, de la señora Elena Rosa. Si bien es cierto, son procesos, hay bastantes acusaciones, tenemos que decir que se ganó el amparo 707, seguido, repito, ante el juez séptimo del distrito. Pero por si fuera poco, los compañeros de Puebla tienen una orden de aprehensión, tenían una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, en la cual promovimos el amparo 706-2014 ante el juez primero de distrito de Tlaxcala, y el juez de distrito de Tlaxcala dijo, resolvió, se concede la suspensión definitiva solicitada por Juan Carlos Flores Solís en términos del último considerando de la resolución tercera, que dice esencialmente esto: se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso Juan Carlos Flores Solís, consistente en la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran actualmente y no se prive de la libertad al quejoso. Juan Carlos no puede ser detenido por esa orden de aprehensión, por una suspensión definitiva. Y por si fuera poco, el propio gobierno del Estado de Puebla, en otras de las acusaciones que hace contra Juan Carlos y la señora Enerina, dicen que ambos le robaron dos celulares a un trabajador de la empresa italiana Bonatti Spa. El trabajador de la empresa Bonatti dice que Juan Carlos dio la orden y la señora Edelina y otras dos personas le quitaron con violencia dos celulares. Pues resulta que Juan Carlos, en ese día y en esa hora, estaba firmando una minuta de acuerdo en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno de Puebla con, entre otros, Marco Antonio Ramírez Herrera, que es de la Dirección General de Gobierno, con el licenciado Dilón Guarneros, que es el supervisor de proyectos de la Secretaría de Infraestructura, etc. Juan Carlos Solís aparece en la quinta firma. Mismo día y misma hora. Con lo cual a nosotros demostramos contundentemente, porque esto es una documental pública, que Juan Carlos no estuvo. En consecuencia, el dicho del denunciante es totalmente falso. Con esto, así de categórico como se los estamos mostrando, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla se empeñan en mantener en prisión a ambos defensores con argucias legales en donde nosotros consideramos, lo decimos también de forma contundente, el Estado mexicano en su conjunto está haciendo un uso indebido del sistema penal y del sistema jurídico para criminalizar y mantener en prisión o llevar a prisión a distintos defensores y defensoras de derechos humanos. De mi parte, tendría que cerrar en el intento de efectivamente contextualizar que lo que está pasando con Juan Carlos Flores Solís no está aislado de lo que hoy pasa con nuestra compañera Betina Cruz, ni con otros defensores que a lo largo y ancho del país están siendo perseguidos, hostigados, amenazados, encarcelados o sentenciados con elementos de prueba totalmente carentes de sustento, pero sobre todo porque hay una política de Estado de deshacerse de la disidencia de los que lo critican, de los que demuestran incluso que las acciones gubernamentales no están apegadas al derecho y mucho menos están respetando los derechos humanos. Reitero, para dejarlo claro, hay una política de Estado que está haciendo un uso indebido del sistema penal y del sistema de justicia en México para criminalizar y castigar a las personas defensoras de derechos humanos. Por nuestra parte, como equipo jurídico que acompañamos los procesos de defensa, estaremos haciendo llegar fichas informativas a distintos organismos internacionales, sobre todo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, asimismo a otras organizaciones de corte internacional, como Amnistía Internacional, Frontline Defenders, la Federación Internacional de Derechos Humanos, quienes ya han venido acompañando de formas distintas los procesos de los defensores, y por si fuera poco, estaremos dando un informe detallado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha tenido a bien solicitarnos cómo es que nosotros demostramos o acreditamos que el Estado mexicano está haciendo un uso indebido del sistema penal en México contra las personas defensoras. Muchas gracias.
Gracias. No sé si... El compañero Wilfrido Hernández, de CEMPA Movimiento Nacional.
Bueno, gracias, compañeros, gracias a los medios. Pues nosotros, como parte de la Coordinadora Nacional Plenaria del Movimiento Nacional, integrantes del ICAM, nos sumamos a esta exigencia de libertad del compañero Juan Carlos Flores Solís y la compañera Nerina Rosas Vélez, toda vez que esa lucha que se lleva a cabo en el estado de Puebla y Morelos contra este gasoducto, es parte de la lucha que como organización y junto con el DICAM enarbolamos, ¿no? En lo que es la defensa del agua, la tierra y el territorio, nosotros como parte del DICAM y las demás organizaciones que no están presentes pero que son integrantes del DICAM, estamos llevando a cabo una serie de luchas de resistencia en diversas partes de la República, y finalmente es una constante el uso de la ley, el uso de los del sistema jurídico, el sistema de justicia, como dice el abogado, pues para criminalizar la lucha social. Es un arma que el gobierno tiene, que el Estado mexicano tiene, a fin de acallar todas aquellas voces que exigen justicia, que exigen soluciones a demandas sociales, y más ahora en el contexto de las reformas que se han dado, pues vemos el peligro de agudizar esta situación, y por tanto pues hacemos un llamado, una exigencia al gobierno mexicano, al Estado mexicano, a pues, cesar esas prácticas y liberar inmediatamente a los compañeros que han demostrado plenamente su libertad por medios jurídicos. Sin embargo, el Estado pues, usa sus instrumentos de una manera facciosa, de una manera de represión, para seguir manteniendo, nosotros hemos secuestrado a estos compañeros de una forma vil, de una forma prácticamente como un chantaje, en el cual buscan ellos terminar con esa resistencia que existe a esos megaproyectos, pero que sin embargo en muchas partes de la República pues se están generando condiciones para que esto ocurra con más constancia, pues cada vez más recurrentemente. Entonces nosotros, como siempre, Movimiento Nacional, como parte de FICAM, nos pronunciamos y exigimos su libertad a los compañeros, exigimos al Estado mexicano, al gobierno de Puebla, la libertad inmediata de nuestros compañeros. Gracias.
Sí, adelante, si hay preguntas o respuestas, dudas.
Sí, Rosa Rojas, en la jornada. ¿Qué sigue ahora, abogado, con respecto al proceso de Carlos Flores y Elenina? O sea, ¿cuánto tiempo podría tardarse en resolverse esta
nueva etapa?
Bien, concretamente, al interponer la revisión la gente de la Procuraduría, el expediente se envía al Tribunal Colegiado de Circuito, también con residencia en la ciudad de Puebla. Esto significa que tres magistrados estarán revisando los argumentos que nosotros ya demostramos y que, bueno, ya no son solo argumentos de la defensa, ellos son argumentos del juez de distrito que los convalidó en la sentencia. El tiempo que puede tardar en dar su veredicto en tribunal colegiado puede ser la próxima semana o 6 meses. Es decir, hay un uso faccioso de los tiempos legales, y a nosotros nos preocupa bastante que esta interposición de la revisión sea solo un acto dilatorio. Lo tenemos que decir así: ya les ganamos. Ya demostramos que Juan Carlos Flores es inocente y que la señora Elenina también. Así de categórico. El problema está en que están haciendo un uso indebido del sistema de justicia para mantenerlos todo el tiempo posible en prisión.
La otra pregunta es, ¿los trabajos del gasoducto siguen estando acompañados por la policía?
Ahora, hace 2 semanas aproximadamente, estuvieron ya, han avanzado hasta Neatican, y bueno, también llegó la policía ahí. El ejército ya está parado, está acompañando las obras, pero sí también llegó la policía. La diferencia es que, como el amparo que metió el pueblo de Neatican permitió detener el paso por ahí por la comunidad, entonces, bueno, en ese trazo está detenido. En otros pueblos lo que han estado haciendo es de que están haciendo todo un proceso de intimidación. Por ejemplo, en el pueblo de Tecuanipan, también antes de que llegaran las máquinas, empezó a llegar convoys de la policía, ¿no? Los compañeros nos dicen que tienen o algunos helicópteros volando la comunidad días antes justo de que llegaran las máquinas. Y bueno, y cuando llegan las máquinas sí están algunas patrullas, pero lo que están ahora desarrollando es un proceso de intimidación mucho antes como de que lleguen las máquinas, para justo disminuir la protesta, disminuir la respuesta que puede haber de las comunidades ante el avance del proyecto, ¿no? Y las obras.
Sí, queremos señalar ahí que el ejército no está para intimidar o para hostigar a la población. En los acontecimientos anteriores donde el ejército ha participado, pues parece que es precisamente para defender los intereses de las compañías transnacionales y no de la población. Entonces, esos convoys ya han estado de militares pues es un mensaje del Estado mexicano donde está demostrando que pese a que la gente no quiere este tipo de gasoductos, no le importa. Con la fuerza, con el ejército, con la policía estatal, federal, van a imponer este proyecto, aunque la gente ha dicho que no lo quiere.
Perdón, la aclaración. Tú dijiste policía, no dijiste ejército.
Sí, pero el ejército ha estado en otros momentos, y bueno, es como lo que planteó Marco, el uso del ejército justo para estas situaciones. Y también, bueno, agregar que hoy se cumple un año que el compañero Jaime Domínguez, del Estado de Morelos, que también es parte del Frente de Pueblos, fue víctima y vivió un proceso de tortura por parte de la Policía Estatal, que hasta el momento sigue impune ese proceso. Y bueno, es parte de toda la lucha, de toda la serie de acciones y de violaciones de derechos humanos y de acciones de violencia del Estado hacia los diferentes integrantes del Frente que se ha desarrollado en estos dos años de lucha, ¿no?
Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecer a todos los medios por